Gracias, señor presidente municipal de Benito Juárez, señor Alberto Estrada, a los representantes, a los señores presidentes de Lázaro Cárdenas y de Puerto Morelos. Saludar al señor Desmond Mularaki, vicepresidente de SAP Latinoamérica. Saludar a Marco Antonio Bravo y a todos quienes hoy nos acompañan, quienes han participado en este primer foro de innovación. Y cuando hablamos de innovación siempre pensamos en modernidad, en creatividad, y eso siempre será muy importante para Quintana Roo. Acompañarles esta tarde en esta firma del compromiso para impulsar habilidades digitales en Quintana Roo, en este marco del primer foro de innovación, en la ceremonia además, donde se cambiará la mesa directiva de la Asociación de Exalumnos en Quintana Roo, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, donde se encuentran presentes pues todos ustedes, empresarios, representantes de importantes instituciones sociales, educativas, financieras, de salud, líderes de opinión, miembros de las principales cámaras y asociaciones empresariales. A todos ustedes mi afecto y el agradecimiento de estar presentes en esta ceremonia, en donde se funden en un mismo espíritu jóvenes, profesionistas, gente que construye día a día el futuro de nuestro estado. Este foro de innovación tecnológica que compartimos hoy, donde conocemos y tenemos la oportunidad de saber y ver nuevas actividades que como asociación realizan en beneficio de transformar su comunidad, aportando conocimiento y experiencia para la realización de proyectos sociales, empresariales, profesionales, personales, de forma ética. Es sin duda un escenario justo para reflexionar dónde estamos y qué queremos para Quintana Roo. La pobreza sigue siendo la variable de análisis más dramática de nuestros países. El panorama social de América Latina señala que el número de pobres en la región aumentó en más de 10 millones en los últimos 10 años. El 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 60% en el caso de niños. Las oportunidades para los jóvenes son muy escasas. La tasa de desocupación juvenil es del 22%, el doble de la tasa de desocupación general, que es del 11%. Seguimos creyendo que somos una sociedad potencialmente muy rica, pero debemos entender que la gente aún no está bien. Las brechas educacionales con los países de desarrollo medio son muy amplias. En Corea termina el colegio primario el 100% de los jóvenes y el colegio secundario el 90%. En la región, del 25 al 50% de nuestros jóvenes no terminan el cuarto grado de la escuela primaria. Y en los tres más grandes, Argentina, Brasil y México, solo uno de cada tres termina la secundaria. Mientras la inversión per cápita en educación de Canadá es de $6,000 por habitante por año, la de nuestros países no alcanza los $200 por año. En salud ha habido progreso, porque la medicina está en plena revolución, pero los impactos no han llegado a mucho de la población. En este momento, nuestro continente tiene 2,250,000 partos por año sin asistencia médica de ningún tipo. Según la Organización Panamericana de la Salud, una de cada 130 madres muere al parir. Una tercera parte de la población latinoamericana no tiene agua potable, y hay muchos indicadores más que marcan el mismo rumbo. Podrán preguntarme del por qué me he abocado a un indicador continental y no nacional y menos regional. Simplemente porque la visión profesional surgida de una de las universidades más reconocidas en América Latina, como es el TEC, y la innovación tecnológica sin fronteras debe tener la apertura para entender la problemática en que nos encontramos desde una concepción global regional para poder aterrizar a lo local y a lo particular. Y no hay grandes diferencias. La desigualdad es un factor fundamental que vivimos y padecemos. La grieta entre el norte y el sur de nuestro estado es una prueba clara de lo que estoy señalando. Si la desigualdad en la distribución de los ingresos es de mucha magnitud, la brecha salarial más. Junto con esto, hay una desigualdad fenomenal en el acceso a los activos productivos, como la tierra, las maquinarias, la tecnología avanzada, los bienes que hacen producir bienes. En un siglo donde el futuro de las personas está en función de la educación acumulada, en un siglo que se llama a sí mismo como etapa de conocimiento intensivo, los estudios recientes sobre educación dicen que el 10% de los jefes de hogares de más ingresos tienen 12 años de escolaridad. Y el 5% de los jefes de hogares de menos ingresos tienen 5 años de escolaridad. Una brecha de 7 años de escolaridad es determinante en términos de conseguir trabajo, de cuánto se va a ganar en él y de su estabilidad. Se trata de entender, realmente entender, lo que los indicadores nos dicen. Normalmente, la opinión pública ve que hay un problema de pobreza y otro de desigualdad. Se consideran por separado. Sin embargo, una de las razones centrales de lo grave que es la pobreza es la expansión de la desigualdad. Ambos fenómenos están ligados y se retroalimentan. La responsabilidad social de la empresa privada es un concepto relativamente antiguo, tratado ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el marco del debate marxista sobre la relación entre el trabajo y el capital. Sin embargo, resulta que precisamente en nuestra época, caracterizada por la gran expansión de corporaciones exitosas a nivel internacional, el uso de las tecnologías, por un lado, como lo acabamos de escuchar, y el progresivo y preocupante aumento de pobreza, inequidad social y deterioro ambiental por el otro, este concepto se convierte en uno de los ingredientes claves de una fórmula que procura realizar el desarrollo equitativo y sostenible a nivel nacional e internacional. La globalización de la economía y la transformación tecnológica están consumando rápidos y fundamentales cambios en nuestra sociedad. Los negocios han emergido como el motor principal del crecimiento y desarrollo en el nuevo orden mundial. Esto está cambiando la percepción del rol y la responsabilidad del Estado, de la sociedad civil y de las empresas. En este contexto, las expectativas de la comunidad sobre el comportamiento social de las empresas están evolucionando aceleradamente, sobre todo en cuanto a la asignación de un rol más protagónico y de responsabilidad social. Si como empresa nos consideramos un ciudadano responsable y lo debemos demostrar a través de nuestro compromiso con los valores de la sociedad y nuestra contribución con los objetivos macroeconómicos del país, nuestros productos, nuestras tecnologías, nuestros conocimientos y nuestras soluciones nos deben ayudar a desarrollar mejores condiciones de vida para la gente y deben contribuir notablemente a hacer del nuestro un mundo mejor. Debemos sentir que nuestra cultura organizacional se basa en la integridad, que es la que guía nuestra conducta, tanto entre colegas, con los clientes, socios comerciales, accionistas, competidores y con el público en general. La responsabilidad social ha de ser diversa y puede comprender desde los programas tradicionales filantrópicos, tales como apoyo a actividades locales de caridad, culturales y educativos, hasta un grupo de políticas y prácticas más amplias relacionadas con las operaciones básicas de la misma empresa. Las empresas socialmente responsables tienen que tener un objetivo que va más allá de solo producir utilidades. Su desafío será el de lograr tres metas: obtener resultados financieros, un crecimiento económico sostenible, generando más y más empleos, y una mayor equidad social. Dentro de este marco, los gobiernos también tienen un nuevo papel que desempeñar, y este será el de brindar incentivos y promover la adopción por parte de las empresas de prácticas socialmente responsables. Al mismo tiempo, la sociedad civil, además de participar activamente en la mejora de las condiciones sociales y ambientales, debe trabajar activamente con los gobiernos y las empresas para promover el fortalecimiento de estas políticas. Hay evidencia de que los tres grupos, en colaboración con el mundo académico y las instituciones multilaterales, necesitan trabajar juntos para asegurar la forma más eficiente y efectiva de aplicar los principios de responsabilidad corporativa. Amigas y amigos, Jefferson decía: la gran fortaleza de nuestras sociedades democráticas la constituye el increíble mosaico de asociaciones libres, no la autoridad del gobierno central. Es un hecho indiscutible que ante el avance de la civilización y particularmente de sociedades cada vez más complejas, la gran diversidad de organizaciones y grupos intermedios cumplen una función esencial en los procesos de formación, desarrollo y consolidación de la vida política, social y económica de un país. El limitar nuestra participación solo a una dimensión económica y comercial es empobrecerla, ya que tenemos la oportunidad de construir, desde nuestro hacer cotidiano, acciones solidarias, redes de cooperación y un espacio que nos ubique como sinónimo de fortalecimiento de la sociedad civil y la acción comunitaria. No podemos ya estar en el siglo XXI sintiendo que transitamos el camino del subdesarrollo por nuestra propia incapacidad de fortalecer nuestras instituciones. Uno de los flagelos que siempre hemos criticado al Estado ha sido la priorización de los sectores por encima de las personas. Debemos romper con actitudes cívicas esa maraña de intereses sectoriales y rescatar a la persona humana con su individualidad y trascendencia. Hay que luchar para recuperar una nueva cultura impregnada de valores y encarnada en virtudes que sean esencialmente proyectadas para que la sociedad se exprese comunitariamente en beneficio de sus propios intereses. Esta autogestión social implica un pluralismo cultural y un marco que fortalezca nuestra actitud cívica cotidiana. Cuando sintamos que empezamos a desgranar estos pensamientos y propuestas, cuando también como empresarios se entienda que un país transita hacia la adultez, cuando hay un solo patrón para medir las fortalezas institucionales y su responsabilidad civil, cuando cada individuo acepte que la suerte de su futuro depende de su propia reflexión y de su exhaustivo examen de conciencia hacia su papel como ciudadano, cuando todos nos decidamos de una buena vez a entrar a la historia por el camino de la verdad, asumiendo como seres maduros nuestras propias debilidades y nuestros propios errores. Cuando todo ello suceda, allí estaremos más cerca de encontrar nuestro destino para convertir la innovación y el desarrollo empresarial, social y de gobierno en un elemento cotidiano para nuestro Estado. Muchas gracias.